Nos vamos a nuestra reflexión conceptual. Venimos transitando estos días que pensar alrededor de la condena anunciada a Cristina Fernández de Kirchner, la condena que se conocerá a partir de las 11 de la mañana, la condena que marca la participación del partido judicial en la estructura del lawfare, la sala de casación nefasta de los amigos de Macri, los copitos, como lo llamó Cristina en el documento que pueden encontrar en página 12, nos preguntaba una oyente. Ayer nuestra línea de pensamiento iba por el planteo de que quieren condenar a Cristina porque la quieren correr de la escena política, claramente, porque además la condena implica la inhabilitación para cargos públicos. La quieren, ayer veía la pantalla de TN y un dibujo, una caracterización de una Cristina presa con tobillera, leyendo Clarín, ¿no? O sea, una cosa así era la caracterización y la pregunta sobre Cristina con tobillera electrónica, algo así. Pero detrás de eso, ¿no? Detrás de eso uno podría hacer un seguimiento de todas las tapas del diario Clarín y encontrarse cada día con la participación del grupo político mediático sin control democrático. Hoy dice: Cristina volvió a victimizarse antes de que la justicia confirme la condena por corrupción. Pareciera ser que son contrarrespuestas a nuestros planteos, ¿no? Cuando decimos y afirmamos que ni siquiera le quieren conceder el rol de víctima a Cristina. Ahora bien, decíamos ayer, y cito, nos autorreferencio, perdonen ese rasgo de estas editoriales, pero porque son una consecuente, ¿no? Una está encadenada con la otra de estos días ante los hechos inminentes, que es el anuncio de la confirmación por la Cámara de Casación de la condena contra la expresidenta. Decíamos que la quieren sacar de la cancha, la quieren condenar porque no quieren que vuelva todo lo que hizo Cristina, el kirchnerismo, los gobiernos de Néstor y Cristina, y esa porción de tiempo. En algún momento Ricardo Forster había dicho que el kirchnerismo era una anomalía, ¿no? Bueno, en esa porción de tiempo en donde los trabajadores y las trabajadoras tuvieron un bienestar como nunca antes en los últimos, y nunca después, ¿no? En los últimos 40 años de democracia, porque la participación de la riqueza en el primer peronismo, llegó al 30%. Hoy eso sería un atropello, una revolución, no sé cómo llamarlo, pero siempre está o debiera estar en la vocación de un gobierno de representación popular justamente la participación de los trabajadores en las ganancias, la participación de los trabajadores en la riqueza. ¿Esto de qué habla, en definitiva? Habla de nuestra calidad de democracia. Nuestra democracia construida y pujada en esta idea de distribuir el poder en los más, trastocada por el capitalismo y las distintas formas de acumulación del capital, esta democracia que vivimos ahora de bajísima intensidad, tanto que casi no parece democracia, es tan baja la intensidad de la democracia que casi no parece democracia, porque se está gobernando en todo su esfera de gobierno, ¿no? Porque un fallo judicial también es un acto de gobierno. Se está gobernando no por el mandato constitucional de respetar la Carta Magna, sí, y el Estado de Derecho, sino por el mandato antidemocrático, digamos, contradictorio con la democracia, de que gobernar mediante la fuerza, ¿no? Cuando uno ve lo que pasa todos los días y las consecuencias de la ley va y la desregulación de todos los estamentos de la economía y el que se termina la posibilidad de un correo público, que quieren privatizar las empresas, que quieren sacar lo protestorio del Estado, más no lo represivo, que fortalecen la fuga de capitales, que los ganadores de la economía paradójicamente son los opuestos a los que sufren las facturas, los que sufrimos las facturas de los servicios de energía. En fin, cuando vemos todo eso, también estamos viendo lo que queda por fuera de la representación democrática. Y hoy hay una gran porción de situaciones y de derechos y de voces de poder, ¿no?, de fuerzas vivas de poder, que están de con las corporaciones, por ejemplo, el atropello frente a una al acceso a la justicia, porque no se crean que porque a Cristina la condenan en otros estamentos del poder judicial hay mejor acceso a la justicia. Que si Cristina no tiene un buen servicio de justicia, como se llama al acceso a la justicia y a un proceso con el debido proceso, respetando todos los derechos y garantías, si a Cristina, que fue presidenta dos veces, no se le respetan esas garantías constitucionales, imagínense lo que queda para el resto de los habitantes de este, los y las habitantes de este país, en sus distintas necesidades de acceso a la justicia. Hoy se habla de la industria del juicio, pero un juicio laboral puede tardar 10 años. Bueno, hoy estrictamente ya no sé qué posibilidades habrá de juicio laboral, porque hay una desregulación y hay una reforma laboral en curso. Pero lo que quiero decir es que la injusticia, llamada coloquialmente, que es el déficit de un buen servicio de justicia, lo padecemos todos y todas. Cristina es la lideresa de un sector político de la Argentina, al que representa, ahora además preside el Partido Justicialista, aunque para el diario Clarín sean actos a medida de Cristina. Clarín, chicos, chicas del grupo, aquellos trabajadores de prensa, ustedes saben que eso es faltarle a la verdad, porque Cristina objetivamente está presidiendo el Partido Justicialista. Pero vuelvo, decíamos que la quieren proscribir porque no quieren que vuelva las políticas públicas del kirchnerismo. Y para ejemplo, todos los días de cada día es un ejemplo de lo que no quieren que vuelva, ¿no? Como si ese pasado reciente fuera la mejor perspectiva de futuro que podemos tener. Ayer conocimos la noticia de que el gobierno dio por terminado, por finiquitado, por fuera al plan Procrear, ¿no?, que es el plan, fue el plan de vivienda más importante de los últimos 40 años, por el cual muchísimas personas que no tenían posibilidades de acceder a una vivienda propia porque no tenían ahorros, porque no la iban a heredar, pudieron, millones de personas, de familias, pudieron acceder a la vivienda propia. Recuerdo en ese momento algunas entrevistas que hicimos en los años del Procrear, en todos los años. Me viene a la memoria en ese momento una familia de Mar del Plata que había logrado su plan Procrear. Nunca los hijos de esa familia habían tenido una pieza solos, no sabían lo que era tener un espacio para cada cual gracias al plan Procrear. Creo que eran tres chicos de esa familia marplatense, cada uno podía tener su habitación y el despliegue que un adolescente necesita para compartir o no compartir la habitación con sus hermanos y hermanas, hermanes. Y recuerdo que esta chica de Mar del Plata, que estaban viviendo con la familia de núcleo, con la madre de ella, una familia que vivía con la abuela, o sea, con la madre, con la familia materna, porque no tenían posibilidades de tener su casa, estaban a punto de recibir y estaban yendo de a poco a la casa nueva porque los chicos todavía volvían con los colchones a la habitación de los padres porque no estaban habituados a su propio espacio, ¿no? Y recuerdo esa anécdota y uno piensa en todo lo que implica, ¿no? Tener el cuarto propio, por ejemplo, ¿no? Para una mujer lo que implica tener ese espacio privado, ese lugar donde poder estar a solas con sus necesidades. Y no estoy romantizando lo que digo, lo que quiero decir es que el plan Procrear generó no solo la vivienda, sino todo lo que implica tener la posibilidad de tener una vivienda, de ampliar una construcción, de refaccionar hacia adentro ese núcleo, ese refugio que es el hogar de cada uno de nosotros. Bueno, eso fue el procrear para millones de personas. Esa política fue una de las columnas vertebrales de las políticas públicas del kirchnerismo. No es casual que hoy estén por condenar a Cristina, reafirmar la condena, y ayer hayan terminado y le hayan puesto fin con ese texto tan cruel y del vocero presidencial a una política pública como fue el programa de viviendas llamado Procrear.